Bueno, pues precisamente en nuestros estudios en Pamplona está Carlos Garaikoetxea, lehendakari. Egunon.
Egunon.
Esta noche empieza en ETV2 una serie documental que se titula La transición en Euskadi. Y ha dicho Iñaki Gabilondo, el periodista que ejercerá de presentador y de narrador, que se pretende realizar un relato sólido y solvente de aquellos años. Y como estamos a vueltas con los relatos últimamente por este país, señor Garaikoetxea, quisiera preguntarle si tenemos un relato sólido sobre lo que sucedió durante la transición.
Bueno, ante todo, quiero decirle que empezamos un poco mal. Cuando le oigo a Iñaki decir el País Vasco y Navarra, el País Vasco y Navarra, acentuando esa dicotomía, nos está ofendiendo a muchos navarros, por lo menos, y me decepciona mucho que empiece así la serie, para la que hice una grabación ayer de la que me estoy arrepintiendo. Espero que no me hagan comparecer después de esa grabación y esta observación que hago ahora de mala manera. Dicho esto, con toda franqueza y en clave no precisamente de humor, sino de enfado, insisto, pues creo que un relato siempre es interesante si se hace con objetividad, si los historiadores, que son gente solvente, pero bueno, que tienen también su ideología, pues recogen esa objetividad en los testimonios que van a ir seleccionando.
Uh-huh. ¿Pueden estar orgullosos quienes participaron de aquel proceso, de lo que hicieron y de cómo lo hicieron?
Hombre, orgulloso en esta vida hay que procurar no estar nunca, ¿verdad? Pero convencidos de que había que ir por aquel camino, sí. Yo personalmente elegí un camino porque veía a mi país en un trance verdaderamente dramático. Se nos hundía todo, se nos hundía la economía, la industria básica, estábamos con un desplome en todos los órdenes impresionante, lingüístico, cultural, las infraestructuras sometidos a un expolio, sobre todo en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, un expolio fiscal por parte del Estado increíble, pues hacía ruina y había que apuntalar el edificio y había que ir a un autogobierno, aunque no fuera el más amplio que hubiéramos deseado, pues que permitiera ir reconstruyendo el país. Y efectivamente, en aquellos dos primeros gobiernos que tuve yo pues el honor de presidir, porque tuve también el honor y el privilegio de rodearme de gente de primera, de primerísima, pues se consiguió apuntalar el país, darle la vuelta a la situación. Era, si cabe, más dramática que la actual, que ya lo es. Había zonas con un 30% de paro entonces, por ejemplo, en Vizcaya. Y, como digo, los sectores básicos, la siderurgia, el sector naval, el bienes de equipo, pues estaban desplomándose. Empezamos por lo que ahora, mire, los catalanes, que son bastante listos, 30 años después, están intentando conseguir una hacienda propia. Porque, aunque parecía una reivindicación muy prosaica en aquella época de grandes reivindicaciones y eslogans, pues la base de cualquier intento de recuperar el país pues era tener una base económica, y de cualquier autogobierno también. Y conseguimos un concierto económico que a algunos les pareció, insisto, una prioridad un tanto prosaica. Pero vamos, yo tenía la experiencia del convenio de Navarra, etcétera, y marqué por ahí el camino. Y la verdad es que, insisto, si no hubiéramos hecho aquello, no quiero ni pensar dónde habríamos estado 10, 15, 20 años después.
¿Se planteó el nacionalismo democrático la ruptura? La ruptura en los términos en los que se la planteaba ETA y la izquierda abertzale.
Hombre, claro que nos lo planteamos todos. El dilema de cualquier pueblo en trance de emancipación nacional, si vale la expresión un poco grandilocuente, es siempre dónde poner el listón del realismo y la honradez, en definitiva, a la hora de hacer política, viendo qué es posible y qué es lo deseable, incluso lo utópico. Pero aquí y en todas partes, aquí y en Escocia y en Kosovo y en el Kurdistán. Y ahí viene siempre el drama de los pueblos que luchan por su emancipación nacional. ¿Qué camino elegir? Y ahí viene pues la división entre los que apuntan a un objetivo, sí, que se puede compartir, pero es que en política el problema no es el objetivo, el problema es cómo se llega al objetivo y cómo se avanza hacia ese objetivo. Y ahí, pues claro, se eligió un camino que perseguía ser, en aquellas circunstancias dificilísimas, el camino de la realidad, no el camino de la utopía.
En la época en la que ustedes gestionaban aquella crisis con comarcas que padecían el 30% de desempleo, ¿tenían también choques con la oposición en los términos en los que se dan ahora, acerca de la gestión, etcétera, etcétera?
Pues la verdad es que, mire usted, quizás está mal que lo diga yo, pero el equipo que tuve la suerte, buscando por todas partes, por gentes que algunos no conocían, pues porque estaban como Echenique en Cambridge, o Mario Fernández en su despacho, o Pedro Luis Uriarte en la banca, en altas responsabilidades, o las Agabaster en su despacho de abogados, en fin, que me perdonen los que no menciono, pero son una muestra de un equipo de primerísima, ¿no? Ha habido gobierno en el Estado español que tuviera ese nivel, La verdad es que la gente, yo creo que asumió en general que era un equipo que estaba haciendo lo que se tenía que hacer. Mire usted, en aquel momento, cosas de las que hoy se hablan, el I más D más I, por ejemplo, pues lo pusimos en práctica, y pusimos en práctica programas pioneros, por ejemplo, qué sé yo, de control numérico para la máquina herramienta y de despliegues en el campo de la investigación, el desarrollo, que en aquella época parecían ciencia ficción, o pusimos en marcha desde el Ente Vasco de la Energía, adelantándonos a los grandes desafíos del problema energético, hasta, qué sé yo, pues la Sociedad de Promoción Industrial y tantas otras cosas, mientras empezábamos desde cero a organizar un gobierno para el que no teníamos ni sede ni máquinas de escribir, iba a decir gráficamente, y a estructurar un país que había vivido hasta entonces con una división provincialista y con unas tendencias neoforalistas, provincialistas, que también nos metieron en un gran lío a la hora de estructurar no solo un nuevo gobierno, sino también una nueva estructura de comunidad política. De manera que el trabajo fue impresionante. Yo creo que la gente lo entendió. Tuvimos más bien la oposición, pues, de un sector que, insisto, no con el que hoy estamos llegando a una aproximación, lamentablemente 30 años después de lo que ha pasado, pues en general la gente reconoció ese esfuerzo, que además fue un esfuerzo no solo para los logros materiales a los que me estaba refiriendo, en el terreno económico, etcétera, que era una tragedia en este país, sino para un euskera que estaba en trance agónico y que necesitaba una medicina urgente, porque es que si no se nos iba.
Hablando de relatos, el del final de ETA, ¿quién tiene que escribirlo?
Hombre, yo creo que lo tenemos que escribir todos, yo creo, y aquí hay que ser además, en fin, tener un sentimiento humanitario por encima de cualquier consideración política y de cualquier antecedente político. Yo creo que hay que reconocer a las víctimas, a todas las víctimas, por un sentimiento, insisto, puramente humano. Que digan su propio relato y que se escuche con respeto, aunque a veces pues esté teñido por la pasión emocional, que es fácilmente comprensible. Pero tenemos que escribir todos en este país, porque todos hemos tenido algún pecado y algún desacierto en estos tiempos, unos más que otros, pero más que pasar al pasado, más que mirar al pasado con ira, hay que tener la altura de miras de mirar al futuro, como la redundancia, y entre todos, pues tratar de ver con objetividad lo que ha pasado aquí. Y pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Y reconocer el dolor de los demás cuando hay que reconocerlo. Yo creo que es una labor de todos. Y de los poderes públicos, desde luego. A la hora de salir del lenguaje oficialista, de las palabras de rigor, para reconocer que ha habido aquí un problema político de fondo, y que ese problema político de fondo pues ha traído después una serie de consecuencias, de la misma manera que el error de la vulneración de los derechos humanos con una estrategia violenta pues ha traído unas consecuencias también que hay que reconocer y que hay que lamentarse de haberla practicado.
Cuando dice usted pedir perdón cuando hay que pedir perdón, ¿quiere decir que la izquierda abertzale le debiera hacerlo cuanto antes, o cada uno debe tener sus tiempos y debe gestionarlos como mejor considere?
Hombre, en estas cosas, mire usted, yo creo que hay que tener el sosiego y la paciencia para entender lo que cuesta reconsiderar una trayectoria de 50 años y decir, me he equivocado durante 50 años. Oiga, y cuando se está en el poder político y cuando se gobierna en Madrid, también hay que saber reconocer que ha habido terrorismo de Estado, que ha habido periodos en esa transición en la que camparon por sus respetos aparatos conectados con las estructuras del Estado, lo cual cualifica esos delitos de una manera especialísima, los hace especialmente graves. Y si tuviera que haber doctrinas parots y tuviera que haber endurecimientos del código penal, desde luego habría que cualificar las torturas de Lasa y Zabala y los excesos de Inchaurrondo de manera particularmente grave. Y ahí están, campando por sus respetos, los que ingresaron un día por el GAL, etcétera, a los cuatro días de haber ingresado a la cárcel. O sea que todo el mundo tiene que reconocer aquí cosas, aunque cuantitativamente es cierto que una estrategia violenta cuantitativamente ha traído mucho dolor y por consiguiente pues también de eso tienen que tomar nota los que la han practicado.
Uh-huh. Cuando dice el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que el problema de ETA tiene una dimensión política más que policial en estos instantes, ¿está dando un paso hacia adelante?
Hombre, sí, claro que esto lo va a entender y lo va a explicar Fernández Díaz y a la gente que está más o menos a su alrededor de una manera más o menos diciendo que lo ha dicho en sentido lato, en el sentido de revisar una política penitenciaria, entender el momento político actual, entender la salida que hay que darle a esta situación, etcétera, etcétera, es todo es político, ¿no? Pero, bueno, yo quiero entender que también hay una aproximación a algo que es una obviedad, que todo esto tiene un origen histórico y político y que a pesar de las aberraciones que ha tenido la práctica política por parte de determinados sectores y lo que haya podido suponer la estrategia de la violencia, de la que algunos hemos abominado siempre, y seguimos diciéndolo claro, aunque estemos donde estemos, pues ha habido naturalmente un programa político que es estúpido ignorar cuando un país lleva convulso 200 años, cuando ha habido 40 años de represión espantosa, cuando el nacionalismo vasco está desde el siglo XIX diciendo que aquí hay un pueblo, que hay una nación que tiene derecho a expresar su voluntad democráticamente y a ser reconocida. Y a mí me decía mi amiga la presidenta del Partido Nacional Escocés hace unos años, cuando yo le decía, oye, pero vosotros si reclamáis la independencia os van a reprimir. ¿Por qué? Si tenemos mayoría, ¿por qué? Y me acuerdo que eso, esa respuesta así de simple, a mí me llamó muchísimo la atención. Aquí es inconcebible eso. Y sin embargo, el principio democrático que hemos defendido algunos, por ejemplo, en Euskal Cartasuna, desde nuestro nacimiento, es una cosa elemental. Que el Tribunal Supremo de Canadá, en Quebec, el caso de Quebec, o los ingleses en Gran Bretaña, pues reconocen de pe a pa para Escocia. Esto debería llevar a alguna reflexión también en el Estado español.
¿Se está quedando Navarra al margen de estos debates, señor Garaikoetxea?
Pues hombre, desgraciadamente Navarra, para mí, claro, ha sido la gran espina que nos ha quedado de aquella época de la transición. Porque aquí, mire usted, se decidió la situación de Navarra en unas elecciones, las del 77, en las que ganó por la ley D'Hondt por los pelos la derecha. El Partido Socialista entonces, además hubo un compromiso autonómico para formar un marco político común con Navarra en el lugar que por su trayectoria histórica como reino, etcétera, le correspondía como centralidad de las instituciones vascas. El Partido Socialista apoyaba y se tenía una mayoría. Y todo hay que decirlo, fue una pena que no se presentara la que luego darían llamarse la izquierda abertzale a aquellas elecciones, porque probablemente habría sido el contingente de votos decisivo para haber ganado en aquellas elecciones y haberse adherido, como se adhirieron nuestros representantes también en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya a ese marco político común. De manera que a veces la historia juega estas malas pasadas a todos, ¿eh? Y a cada cual su responsabilidad. De eso de que se dice que los poderes fácticos, etcétera, impusieron la división de Navarra, eso es una leyenda de historiadores de pacotilla. Aquí, desgraciadamente, hay que pensar que hay que pasar por la voluntad de todos los navarros, y si en aquel momento no lo conseguimos por circunstancias tan especiales como las que he citado, se dejó una puerta abierta y fue la de negociación más dura que hubo que mantener en aquella época desde los nacionalistas que participamos en la negociación con el Estado. El Estatuto Vasco dice: el País Vasco, Euskal Herria, por cierto, término que dicen que es un invento y que desde el siglo XVI existe, en expresión de su nacionalidad, tiene derecho a constituirse en comunidad política. Y el artículo segundo dice: Guipúzcoa y Vizcaya, al igual que Navarra, tienen derecho a formar parte de esa comunidad política. Y por expresión de la voluntad de sus ciudadanos, etcétera, etcétera, viene a añadirse, y luego la transitoria cuarta de la Constitución así lo completa. Si no, Navarra habría sido como Burgos o como Zaragoza a efectos de poder participar en un proyecto político común. Eso fue muy criticado en aquella época. Fue la causa del enemigo del Consejo de que la derecha se dividiera y UCD diera a luz UPN por reacción contra esa disposición que afirma la existencia de una comunidad natural, que es Euskal Herria, País Vasco, al que tiene derecho igual Navarra que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por ser parte de ese País Vasco, de esa Euskal Herria. Eso está en la ley que entonces se negoció, y ese es el portillo abierto para que la voluntad de los navarros hoy pueda conducir a una reunificación de todos los vascos, en lo que Navarra, además, por su trayectoria e instituciones históricas, tendrá que ser centralidad política e institucional. Ese es mi punto de vista, y así está negociado en circunstancias dificilísimas en aquella época, aunque no lo entendieran ni tirios ni troyanos a su gusto.
Díganos una cosa más antes de terminar. La unidad soberanista, como a Mayor, por ejemplo, en las últimas elecciones, con Otegi liderando el proyecto, ¿es algo que le ilusiona para unas elecciones?
Hombre, a mí me ilusiona, ante todo y sobre todo, que un sector importantísimo de la sociedad vasca no esté condenado al apartheid político. Ahora que se está culminando, y de lo que se ha culminado, pues la meta fundamental, que es la desaparición de la estrategia violenta, que era lo que constituía una división, primero, entre el propio nacionalismo vasco, y segundo, una incompatibilidad para una convivencia en las instituciones. De manera que eso es lo fundamental. A partir de ahí, pues yo estoy donde estoy. Yo estoy en Euskal Cartasuna, y Euskal Cartasuna está tratando de coadyuvar dentro de esa gama amplia de partidos diferentes, cada uno con su ideología, todos desde una perspectiva progresista y soberanista, a que eso efectivamente sea posible. ¿Quién lo protagonice? Pues mire, yo lo que quiero también es que Otegi salga de la cárcel junto con sus compañeros y compañeras que están allí por haber querido precisamente impulsar este cambio trascendental, y me parece que eso es una cuestión fundamental también.
Pues Carlos Garicochea, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta la próxima. 9:23.